UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿Te has perdido tu programa favorito de Radio UMH o lo quieres volver a escuchar?
¿Te gustaría oír de nuevo ese espacio de la radio universitaria que dejaste a medias?
Entra en radio.umh.es y disfruta a la carta de todos los programas de nuestra radio.
Reproduce y descarga los programas de Radio UMH desde cualquier punto del planeta a través del blog radio.umh.es.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo, hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo programa, a la nueva entrega del programa Liderazgo aquí en Radio UMH. Ya saben que vamos encaminados a la celebración de ese décimo aniversario de este programa, ahora ya convertido en podcast, en el que han pasado muchos personajes, muchas autoridades, políticos, consultores, autores de libros. Bueno, hemos hecho un amplio repaso de aquellas personas que han aportado su granito de arena a este término llamado liderazgo. Y del que todos nos hemos sentido muy orgullosos, porque de aquí han surgido muchas anécdotas y muchos comentarios que han aportado gran valor a todas esas personas que nos han seguido, nos siguen, nos escuchan a través, en primer lugar, de las ondas y ahora ya a través del podcast. Hoy va a ser un día especial. Va a ser un día especial no porque hayan pasado o vayan a pasar varias convocatorias electorales por el territorio nacional y también las elecciones europeas en el mes de junio, sino porque hoy vamos a tener a un colega también que hace podcast y que sigue la actualidad política. Estamos hablando de Jorge Brugos, que hoy nos va a acompañar y que dirige el programa El Senado en Alicante Plaza. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias. Es un placer estar en tu podcast,
Bueno, ¿qué tal todo? Bueno, pues de podcast a podcast, ¿no? Estamos aquí dos colegas con distintos programas, pero siempre buscando lo mejor para la audiencia. Hoy era un día muy especial porque evidentemente hemos escuchado a muchos políticos, hemos escuchado a muchos consultores, pero también me gustaría saber, conocer qué es lo que piensan también pues los colegas de periodismo, los colegas que hacemos programas que tienen que ver con todo esto de la actualidad política. Y Jorge es uno de ellos, una de las personas más activas también aquí en la provincia de Alicante, que se dedica a analizar también con distintos perfiles la actualidad. Y bueno, Jorge, me gustaría saber, ya que eres también un joven valor dentro de este amplio mundo de la comunicación política, ¿qué destacarías de este sector, de este mundo tan complejo como es la comunicación política o el ámbito del liderazgo?
Pues empiezo por lo del liderazgo, ¿no? Yo creo que desgraciadamente pues estamos asistiendo pues a un problema de referentes políticos, ¿no? Es decir, a nivel global, no solo en España, ¿no? Como se está viendo en Estados Unidos, pues de las dos opciones que hay, tampoco es que sean pues muy mejorables entre sí, ¿no? Es decir, por un lado tenemos, por poner un ejemplo de la democracia pues referencial, ¿no? De global, ¿no? Pues tenemos un señor de 80 años, Joe Biden, y luego tenemos a otro que es Donald Trump, que bueno, que deja bastante que desear en algunos aspectos, ¿no? Es decir, que creo que Estados Unidos refleja mejor que nadie la crisis de referentes políticos, ¿no?, que hay en la sociedad, ¿no? Y eso, desgraciadamente, pues se contagia en todos los países, ¿no?, en muchos países, ¿no? Y luego el tema de la comunicación política, pues yo creo que es importante, ¿no? Y sí que es verdad que el paradigma ha cambiado bastante. En España antes la comunicación política no se tenía pues tan en cuenta como en países de Estados Unidos, ¿no?, donde sí que existía la figura del spin doctor, ¿no? Y digamos pues que ahora sí que se ha exportado, ¿no? Y hay ejemplos pues paradigmáticos, ¿no?, como es el caso de Iván Redondo, ¿no?
Uh-huh. ¿Consideras entonces que aún seguimos a fecha de hoy muy ligados a lo que sucede en Estados Unidos? ¿Somos un reflejo de lo que allí se experimenta?
Sí, a ver, al final yo creo es que ha contagiado, he dicho Estados Unidos, ¿no?, pues pero porque las cosas han cambiado, ¿vale? Estados Unidos sí que es verdad que ahora pues están ganando pues determinadas posiciones, ¿no? Con Biden hubo un paréntesis, ¿no?, pero con Donald Trump pues la renuncia a ser el sheriff del mundo, pues digamos que eso va a ser un poco pues la tónica en general, ¿no? Y sí que es verdad que Biden pues no ha sido ese sheriff que a lo mejor eran otros presidentes, ¿no? Sí que ha apoyado un poco indirectamente, financieramente, en determinadas guerras, ¿no? Pero digamos que lo que quiero decir es que, desgraciadamente, pues no hay liderazgos, ¿no? O sea, y se está viendo en España. Es decir, el hecho de que Pedro Sánchez siga siendo presidente de gobierno no es que él sea un gran presidente, ¿no? No, es que lo que había al otro lado es que era peor, ¿no? Yo estuve entrevistando a Mayor Oreja para el podcast y él mismo reconoce pues que la derecha no tiene proyecto, ¿sabes? Es decir, que no es que Sánchez sea bueno, no, es que la derecha es peor, ¿sabes? Porque Sánchez por lo menos tiene un proyecto, que te puede gustar más o te puede gustar menos, ¿no? Pero tiene un proyecto, sea malo o bueno. El problema que hay es que la derecha, hoy lo leí además en un artículo, ¿no?, a colación de las elecciones vascas, ¿no? La derecha está muy, muy desorientada, ¿no? No sabe muy bien qué relato pues coger, ¿no? A qué relato acogerse, ¿no?
Sí. Ahora mismo se podría decir que viven un poco de lo mal que lo haga el rival, ¿no? Más que por aportación propia. Es la, o menos, no sé si es una percepción mía equivocada, pero es la sensación, ¿no?
Sí. Mira, al final es muy gracioso, ¿no? En España, ¿no?, como Feijóo pues se empeña en decir pues que no, que la economía va mal, no sé qué, ¿no? Y cuando por ejemplo el Banco de España o pues otros organismos, el Fondo Monetario Internacional, dice que la economía española va mejor de lo esperado, ¿no? Es decir, que no se deja de acoger, ahí habría que ver si esa economía que va bien tiene que ver con los fondos Next Generation o es gracias pues a la gestión de Pedro Sánchez, ¿no? Ahí el tiempo lo dirá, ¿no? Un poco como lo que pasó con Rajoy, ¿no? Al final yo creo que los presidentes se ve un poco la gestión cuando ya no están, ¿no? Es decir, oye, ¿en qué se nota, ¿no?, al final a largo plazo, ¿no? Uh-huh. Pero estamos viendo pues eso, lo que tú dices, ¿no? El ansia de Feijóo y el ansia de la oposición en general.
Claro.
De que pues le va a llamar a España para gobernar ellos, ¿no? A mí me envidia mucho lo que está pasando en Italia, ¿no? Y hemos visto a Enrico Letta, por ejemplo, decir, oye, pues con Meloni la cosa va mejor de lo esperado, ¿no? Es decir, yo creía que iba a ser un peor gobierno, ¿no? Es decir, a mí me gustaría vivir eso en España, ¿sabes?
Claro.
Es decir, oye, pues, pero no va a pasar aunque sea bueno el gobierno que haya, ¿eh? Es decir, al final España ya sabes que es un país pues muy de criticar al otro aunque esté haciendo las cosas bien, ¿no?
Bueno, a ver si algún día cambia. Sé que el tiempo es limitado, nos quedan 4 minutos con Jorge Brugos. Vamos a ver, Jorge, estamos hablando ya del ámbito nacional, vamos a bajarlo. Vamos a bajarlo a nivel alicantino. ¿Cómo estás viendo la política en Alicante?
En la provincia, te refieres,
sí,
¿no?
Sí, en la provincia. Sí,
en la provincia de Alicante.
Sí.
Pues, a ver, la provincia de Alicante sí que es verdad que se está echando un poco en falta la figura de Toni Pérez. A ver, la gente que...
Toni Pérez es el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, ¿te refieres?
Justo, el presidente de la diputación provincial, ¿no? Que sí que hay gente que dice, bueno, no es presidente de la diputación, es solo alcalde de Benidorm, ¿no? Pues porque no se le está viendo, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando tú te pones, ¿no? Te das cuenta de que los que le han precedido en el cargo, pues digamos que ellos tampoco gestionaron. César Sánchez decía gobierno de la diputación, ¿no? Es decir, la diputación no gobierna como tal, ¿no? Al final lo único que hace es gestionar pues, los recursos, a lo mejor los pueblos pequeños y demás, ¿no? Entonces, que ahí podríamos abrir un melón, ¿no? Es decir, me hace mucha gracia cuando se habla, esto se habló el otro día en una tertulia en 12TV, pues que decían, no, es que vinieron unos arquitectos y demás, ¿no? Y hablaban pues de que había que haber una gestión provincial y de que todos los alcaldes tenían que ir a una, ¿no? Vale, a ver, a mí eso me parece estupendamente, ¿no? Pero para eso se necesita una coordinación, se necesitaría una dirección general, ¿no? Y a lo mejor había que plantear pues que la diputación pues llevase eso. Quitando eso, pues yo creo que debería haber más unidad, es a lo que voy, ¿no? Que cada uno pues no vaya pues dando coletazos, ¿no? Y luego la política, creo que el gran mal que tiene la provincia es que hay mucha obsesión con el turismo, ¿no? Es decir, que noto que están muy incrementando todo el rato el tema turístico y el tema industrial, pues digamos que lo están dejando un poco de lado, ¿no? Incluso en Elche, ¿no? Que es un lugar donde tiene un potencial industrial muy fuerte, pues estamos viendo cómo Pablo Ruz pues está pues intentando potenciar turísticamente a Elche, ¿no? Entonces, yo creo que a la provincia de Alicante le pasa lo que le pasa a toda España, ¿eh? Que cuando no ven solución, pues parece que la única solución, y a lo mejor la pérdida de industria, ¿no? Como ha pasado en Asturias o en León, ¿no? Donde se perdió pues la industria del carbón, ¿no? Sí. Pues dicen, ah, pues turismo, ¿no? O sea, no buscan alternativas, ¿no? Sí. Y yo creo que ese es el problema de la provincia y de toda España, ¿sabes? No sé.
Bueno, porque no nos pase como en Canarias, que ya están rebelados todos contra el turismo, porque no es un turismo evidentemente controlado. Por tanto, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, el tiempo dirá. Bueno, estamos ya en el límite de tu tiempo, no sé si quieres añadir algo más, Jorge. A tu participación, ¿a quién vamos a escuchar en el próximo podcast? Bueno, cuéntanos algo.
Pues nada, en el próximo podcast, que bueno, ya sabes que te convocaré próximamente, que siempre es un placer contar con tus análisis, ¿eh? Y bueno, la próxima entrevista, este domingo hemos tenido a Jorge Bustos, y en entrevista y tal, que viene el viernes que viene a Alicante, el 26 de abril a las 7, que nada, estará conversando pues con un servidor sobre su último libro y tal, y nada, hemos aprovechado.
Muy bien.
Y nada, le dije que se viniese al podcast y tal, y nada, la próxima semana una entrevista que te puede gustar, que es Henri Juliana, ¿no? Que ha escrito un libro muy interesante sobre una crónica de España, ¿no? En los últimos 20 años, perdona, desde el 11M a la actualidad, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Así que nada, con muchas ganas, ya lo sabes.
Sí, sin parar. Como siempre. Bueno, pues Jorge, ha sido un placer tenerte en el podcast de liderazgo de Radio UMH. Nos emplazamos a otra cita, ¿de acuerdo? Muchas gracias.
Por supuesto, venga. Gracias a ti, un abrazo.
Adiós. Miguel, hasta luego. Adiós.
¿Te has perdido tu programa favorito de Radio UMH o lo quieres volver a escuchar?
¿Te gustaría oír de nuevo ese espacio de la radio universitaria que dejaste a medias?
Entra en radio.umh.es y disfruta a la carta de todos los programas de nuestra radio.
Reproduce y descarga los programas de Radio UMH desde cualquier punto del planeta a través del blog radio.umh.es.
Y seguimos con el programa. Hemos acabado con Jorge Brugos, el responsable del podcast que semanalmente nos ofrece Alicante Plaza. Y a continuación tenemos a nuestro doctorando de la Universidad Miguel Hernández de Elche, con Pablo Parejas, que es un fijo en este programa y en esta sección. Para nosotros, como siempre, es un placer contar con él y cerrar hoy el programa que hemos dedicado a todo lo que está pasando a nivel nacional. Jorge Brugos nos ha analizado lo que está pasando en Estados Unidos, ha notado esa ausencia de liderazgo, esa ausencia de liderazgo que falta en Estados Unidos, también en los países que seguimos un poco, estamos contagiados por lo que sucede allí, pues también nos afecta. Y bueno, y también nos ha comentado esa última pincelada respecto al actual presidente de la Diputación Provincial de Alicante, en el que también notaba un poco de ausencia o de más gestión al frente de la Diputación Provincial de Alicante. Pero bueno, vamos a escuchar ya a Pablo Pareja, que es nuestro último invitado en el día de hoy. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenas, Miguel, encantado de estar aquí una vez más.
Bueno, pues Pablo, me imagino que también nos podrá comentar qué le está padeciendo esos últimos movimientos de Donald Trump, de Biden en Estados Unidos, que al parecer también, como decía Jorge, también nos afecta a nosotros indirectamente, porque somos un espejo, o es un espejo donde nosotros nos miramos constantemente para replicar todo aquello que sucede allí. Aquí es impensable, ¿no?, tener un presidente de gobierno con 80 años, ¿no, Jorge? Perdón, Pablo.
Sí. La verdad es que los dos candidatos a presidente de Estados Unidos en estas elecciones, tanto en las anteriores como en las que vienen este año, es bastante curioso, porque son dos personas muy mayores, lo que siempre implica una desconexión quizá con la media poblacional, y luego también son dos personas que ya, entrando un poco a analizarlas personalmente, son bastante, iba a decir, curiosas o paradigmáticas, porque uno, que es el actual presidente, está dando muestras de que, en cierta manera, se le notan los achaques propios de la edad, es decir, esos recurrentes despistes en público, y por otro lado, creo que Donald Trump no es precisamente esa figura de liderazgo mundial, con autoridad, y sobre todo, claro, las causas judiciales que parece que tiene abiertas y que parece que no se van a cerrar. Claro, hace raro que, por ejemplo, una persona que tiene causas pendientes con la justicia se va a presentar a presidente del país. Entonces, claro, es una situación muy extraña. Y quizá también, y esto es una cuestión que convendría también hablar, pero supongo que no tenemos tiempo, es ver cómo Estados Unidos como potencia mundial hace 30 años ha ido retrocediendo, y quizá la muestra más clara de ese retroceso a nivel de superpotencia es que, claro, es la calidad de sus dos candidatos a la presidencia, ¿no? Quizá también ahí se ve, en cierta manera, cómo está perdiendo poder en las relaciones internacionales, digamos, lo que se llamó siempre el bloque de Occidente, ¿no? En fin, bueno, eso sí. Es un poco más o menos a grande rasgo lo que puedo decir.
Sí, pero bueno, ahí has abierto un buen debate, ¿no? Porque, lógicamente, yo no sé si todo lo que nos está pasando a nivel geopolítico tiene que ver por la situación única y exclusivamente de Estados Unidos, aunque luego está la OTAN, luego están las alianzas, pero evidentemente es una situación preocupante, porque se está poniendo el mundo en un plan que da bastante, si no miedo, es bastante preocupante.
Sí, vamos, digamos que es evidente que hay dos polos, que es lo que he llamado antes el bloque de Occidente, que está capitaneado por Estados Unidos, y con la Unión Europea, digamos, de acompañante necesario, y algunos países de Latinoamérica, y por otro lado es el bloque comandado por China, junto con Rusia, junto con algunas repúblicas islámicas y con algunos países también de la Latinoamérica. Y además, cuando ya se ha igualado otra vez las fuerzas entre bloques, porque claro, desde que finalizó la Guerra Fría, realmente siempre ha tenido poder, digamos, siempre ha habido una gran hegemonía estadounidense, pero desde que acabó hasta ahora, donde China ha empezado a resurgir y se ha, digamos, puesto como la primera potencia mundial en cuanto tanto economía como militar, parece que esa igualación de fuerzas ha hecho que vuelvan otra vez las tensiones, porque la hegemonía vuelve a estar otra vez en debate. Y es cierto que, hombre, claro, es decir, dos guerras en menos de 2 años, con una en territorio europeo, pues es verdad que es ciertamente preocupante, ¿no? Pero bueno, no sé muy bien, yo no soy experto en relaciones internacionales, o sea, pero sí que asisto con cierto estupor y miedo, como tú mismo has dicho, y mucha preocupación a los desencadenantes, porque es que además normalmente las escaladas siempre van a más, ¿no? Es decir, es difícil que una vez que se inician los ataques, luego puedan disminuirse si no hay un estallido, ¿no? Pero bueno, ojalá no pase nada, básicamente.
Esperemos que no pase nada y evidentemente esperemos que esto no acabe en una mala fiesta, ¿no? Pero sí que es cierto que hará falta una figura, un liderazgo, una figura intermedia. Creo que Macron está intentando, ¿no?, ser la persona que ponga paz a todo esto, pero no lo veo con yo la suficiente fuerza suficiente para poder frenar, por ejemplo, todo lo que está pasando en Oriente Medio, ¿no? Él hasta ahí no llega, él puede llegar hasta Ucrania, Rusia, pero o hablar con los chinos, pero también lo de Oriente Medio, yo no sé si ha sido un desencadenante o un conflicto inesperado que también está provocando ciertas tensiones, ¿no?, a nivel internacional.
Lo de Oriente Medio es una situación, digamos, enquistada durante mucho tiempo y que algún día tenía que explotar. O sea, es evidente, ¿no? Es decir, es igual, es, digamos, algo parecido a lo que ocurre con la República Saharaui, que está asentada en campamentos argelinos, pero que reclaman parte, digamos, de lo que ahora es Marruecos, ¿no? Entonces, digamos, es un conflicto que puede estar, digamos, es como un volcán, es decir, puede estar en una situación de calma durante mucho tiempo, pero sabes casi seguro que algún día estallará. Y quizá también lo que he comentado antes, es decir, esta deriva de igualación de fuerzas a nivel internacional y de potencias, y al estar ya la hegemonía disputada, quizá eso también ha sido, digamos, el desencadenante o la chispa que ha hecho que vuelvan otra vez, digamos, o que pueda estallar esa situación. También es cierto que la primera debilidad quizá más importante de Estados Unidos fue cuando dejó, en cierta manera, que volvieran otra vez los talibanes a Afganistán. Recordemos eso, es decir, hace yo creo que 3 o 4 años, no lo recuerdo bien, volvieron los talibanes al poder con un claro retroceso de los campamentos base de Estados Unidos en Afganistán, retrocedieron, es decir, y ahí se vio en cierta manera cómo Estados Unidos perdía cierta capacidad bélica, ¿no? Porque quizá, digamos, eso era impensable. Entonces, esa hegemonía o esa pérdida de influencia a nivel internacional ha hecho que los conflictos que estaban apagados, quizá porque no había tampoco digamos, posibilidad de ganarlos por parte de quienes se rebelan, cuando ven que hay cierta posibilidad, porque ya el bloque hegemónico que apoya a Israel, como en este caso Estados Unidos, no tiene tanta capacidad, pues digamos, ha estallado, ¿no? Y evidentemente hay unas claras tensiones internacionales que, en un contexto en el que la ayuda occidental se tiene que dividir o bifurcar entre la ayuda a Ucrania y la ayuda a Israel, es una situación bastante interesante para analizar, y quizás eso sea más un estudio de los que se dedican a las relaciones internacionales o al derecho internacional, ver cómo son dos guerras que en un primer momento parecía que se tenía ganas, sobre todo la guerra en Ucrania, es decir, cuando todo el mundo pensaba que en menos de un año Putin iba a entrar en Kiev, no entra en Kiev en un año y parece que es una guerra a muy largo plazo. Es decir, el otro día estaba escuchando a un analista que hablaba de una guerra de 6 o 7 años más. Pues claro, una guerra en Europa, 6 o 7 años más, en territorio europeo, no sé muy bien cómo se va a gestionar eso. Claro, evidente que es un peligro, claro.
Es una guerra de desgaste, obviamente. Bueno, estamos ya entrando en la recta final, nos quedan tan solo 5 minutos. Bueno, ya analizaremos más adelante las próximas las convocatorias que estamos teniendo en estas últimas fechas en territorio nacional. También hablaremos de las elecciones que se van a suceder en la Unión Europea, que también son hoy, conforme está el panorama internacional, ya son muy, muy, muy determinantes y muy clave. Pero bueno, no quería terminar con Pablo sin antes hablar de mi libro, que aquí, como cada uno va de su libro, pues
efectivamente, igual que Paco Umbral.
Paco Umbral, efectivamente, ahí está. Bueno, Pablo, decir que el libro se va a presentar el próximo, el libro llamado El liderazgo político local, análisis empírico del caso español, de aquí, del presentador. Bueno, decir que el 14 de mayo se va a presentar en Madrid, se va a presentar con la asociación ACOP y con The Georgetown Club of Spain en la Escuela de Organización Industrial en Madrid. Allí estaremos el día 14 de mayo y el 16 se va a presentar en Sevilla, en la sede internacional o en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Van a ser las dos primeras fechas ya confirmadas de este libro y que esperemos próximamente también lo podamos presentar aquí en la provincia de Alicante. Bueno, Jorge, yo imagino que ya que eres responsable, colaborador de esta obra, pues no sé qué opinión te da, qué me puedes contar de mi libro.
Pues hombre, lo primero es que yo creo que hay que resaltar que es un libro que es un libro muy documentado. ¿Y por qué muy documentado? Porque nace de una investigación que culminó en la tesis doctoral. Entonces, todo libro que tiene su origen en una tesis es siempre un libro muy importante y muy documentado. Y evidentemente, cuando uno se convierte en doctor, que es el camino que yo estoy intentando recorrer, soy muy consciente del gran esfuerzo que supone, de las horas invertidas y del tiempo. Entonces, yo creo que es un libro, como te comenté un día, pionero en la materia, porque creo que sí que se ha estudiado mucho sobre liderazgo, pero no sobre liderazgo político local. Creo que eso es muy importante. Creo que el ciudadano siempre está mucho más influido por lo que ocurre en su municipio que lo que ocurre a grandes rasgos, me estoy refiriendo a nivel general. Creo que es un libro, por tanto, muy documentado, un pionero en una materia, y luego también es un libro que creo que el autor, que en este caso ha hecho muy bien en hacerlo, digamos, en una cantidad de páginas razonable. Eso es muy importante porque todo lo que se escriba en grandes libros con muchas páginas no se va a leer y muchas veces ni siquiera comprender. Por tanto, creo que es un libro accesible y se va a convertir en un libro de referencia en el estudio del liderazgo y en concreto en el estudio del liderazgo político local. Y además creo que tiene una ventaja muy importante, que es esa última parte de entrevistas, ¿no? Si no me equivoco, Hay una última parte de, bueno, no son entrevistas, son datos procedentes de encuestas. Exactamente, datos procedentes de encuestas realizadas en el año 2020-2021, es decir, muy recientemente, donde tú vas a dar cuenta realmente de cómo está la sensación, digamos, de cómo está el pulso de la calle, ¿no? Entonces, yo creo que es un libro muy completo, un libro muy interesante, un libro sobre una materia, bueno, importantísima, y por tanto, bueno, yo estoy deseando que se pueda presentar en la provincia de Alicante, asistir, claro, y volverlo otra vez a leer, porque claro, yo sí he leído lo que era la tesis doctoral, pues ahora voy a ver, digamos, la reducción o la presentación del libro.
Ahí está, pues sí, tendrás la ocasión de tenerlo cerca y estar en la presentación. Pues Pablo, ha sido un placer nuevamente tenerte aquí en las ondas de Radio UMH en el podcast Liderazgo. Nos escuchamos y también nos encontramos el próximo mes aquí, en el mismo lugar. Muchas gracias, Pablo.
Un placer, Miguel. Un placer.
Pues hasta aquí el programa. Ya saben, volvemos el próximo mes. Muchas gracias por su atención.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.